¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, chumín animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este movido inicio de semana. Vamos a celebrarlo con algo de música adecuada, movida también, desafiando todos los pronósticos y las probabilidades estadísticas y matemáticas. Nos sacudió la mañana el... yo creo que ya deberíamos nombrarlos como a las tormentas tropicales, a los huracanes, a los terremotos. El día de hoy fue el terremoto Marilyn y vamos a arrancar con un poquito de Ragamuffin el día de hoy aquí en La Maraca Atómica.
Tell me say one thing and see if you understand. One thing and see if you understand. What make them a talk about me ambition? Say what make them a talk about me ambition? Come me say some of them a ask me where me get it from. Tell some of them a ask me where me get it from. I told them no no, it's from creation. I told them no no, it's from creation. Bam bam, hey yo.
La gran Sister Nancy, la primera mujer MC o toaster en la historia del dancehall. Ella nació en el glorioso año de 1962 y apenas era una adolescente cuando ya estaba rolando en los sound systems de Jamaica, entre otros el 12 Tribes of Israel, las 12 tribus de Israel, y creo que también estuvo en Stereophonic. Este es uno de sus primeros éxitos, justo cuando cumplió 20 años, en 1982, y es una de las piezas más conocidas del dancehall jamaiquino, Bam Bam, un verdadero clásico de clásicos. Y ya que estamos con esos aires jamaiquinos, quiero presentarte una banda que fue pues estelar en el movimiento para revivir el ska que se dio en Inglaterra, no necesariamente en Londres, ya que inició en Coventry, que es una ciudad más chica que Londres y está un poco al norte, una ciudad industrial, de donde eran los Specials. Pero yo creo que la banda que de alguna manera brincó todo este movimiento, en parte porque fue muy popular, muy popular en los años 80, y además se fue saliendo de la camisa de fuerza que de alguna manera implicaba estar tocando únicamente ska jamaiquino, aún que bandas como los mismos Specials o The Beat, conocidos acá como The English Beat, le metían otros elementos como soul, como música caribeña en general. Madness pronto se salió de eso, y aunque muchas piezas conservaban ese aire jamaiquino, digamos, otras eran ya pleno pop o algo más inglés. De hecho, ellos sí eran londinenses, eran del mismísimo Camden Town, y todos ellos eran blanquitos, eran una de las únicas o pocas bandas que no tenían miembros con diferentes pigmentaciones en la piel. Madness tiene algunas piezas muy conocidas. One Step Beyond es una de ellas, grandes éxitos, pero a mí me gusta en especial una que aparece en su álbum Absolute Madness del 1982 también, y que es una pieza que yo descubrí en un disco de una recopilación que era un movimiento que se dio en esa época en contra de la proliferación de armas y de centrales nucleares. Eran piezas que de alguna manera advertían sobre un posible holocausto nuclear. Una de ellas es Día Gris, que en realidad más bien se refería a la oscura o la triste vida del Godínez, ya desde esa época del el cuate que se levanta para ir a la oficina y la mayor parte de su día es eso. Grey Day, un día gris, a cargo de Madness.
Is another weary day. Delaney and Bonnie and friends.
La Malata Atómica.
Brother Dwayne Allman here on slide. Some woman I know took one my best friend. Some joke got lucky, stole it back again. You better come on in my kitchen, 'cause it's gonna be raining. I don't. Mm-hmm, she's gone. She won't come back. I took the last nickel out of a nation sack.
Hear me.
You better come on in my kitchen. There's going to be rain and I'll know.
Brother Duane.
Delaney and Bonnie, un dueto de finales de los años 60, principios de los 70, estaba compuesto por un muy buen guitarrista, el señor Delaney, y está Delaney Bramlett, de hecho se apellidaba, y Bonnie era la cantante, también eran pareja, tomó el apellido de él a Bonnie Bramlett, pero lo curioso es que a pesar de ser grandes músicos, y aparte fueron de los primeros que firmaron su numerito con la famosísima disquera de Soul del sur de Estados Unidos, especializada en lo más profundo de la música negra, su primer disco lo firmaron con ellos, pero quizá lo más interesante ahora a la distancia, 60 años casi de distancia, 50 y tantos, es que fueron como una especie de guías o líderes de un colectivo de músicos que entraba y salía a su gusto del grupo, por eso no le quisieron poner otro nombre que Delaney and Bonnie y sus amigos, porque entraban y salían los músicos y con la mayor libertad, y claro que les daban esa libertad por una parte, pues eran grandes músicos, y por otra parte también eran grandes nombres en la cartelera. Les voy a decir algunos de los músicos que pasaron por ahí. Los hermanos Allman, de los Allman Brothers, Dwayne y Greg. Estuvo también por ahí Eric Clapton. Estuvo George Harrison. Todos ellos exiliados de alguna manera de los grupos en los que habían estado en los años 60, la mayoría de los cuales tronó en esa época y estaban como en transición como artistas. Leon Russell, que también estuvo liderando las primeras bandas, o una banda efímera para Joe Cocker. Bobby Whitlock, que a partir de ahí se unió a Clapton para hacer Derek and the Dominos. Dave Mason, de Traffic. Stevie Howe, de Yes, que raro, una banda progresiva en el panorama, pero este hombre era verdaderamente de bateo libre, era un gran músico de blues, aunque claro que su corazoncito estaba en el rock progresivo. Y Rita Coolidge, esta famosa cantante que después se hizo de pop. En fin, la lista, la interrumpo, pero sigue la lista. Delaney and Bonnie, por desgracia, yo casi no disfruto sus rolas, me parecen muy bien hechas, muy bien logradas, pero algo como que les acaba faltando de personalidad. Les he hecho la cala muchas veces y hay poquitas que he ido guardando para el archivo personal. Vamos ahora con Marisa Lavo, pero antes un importante mensaje de nuestra estación.
La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
Un poco de folk con tintes de música de Haití es lo que trabaja en esencia Melissa Lavo. Ella es ahora canadiense, ya tiene un rato viviendo en la parte francesa de Canadá, pero ella es de ascendencia y con una fuerte, digamos, cultura en su sangre de Haití. Aunque su folclore te está teñido de esta música, también se mete a las raíces, digamos, blanquitas de la música americana. Melissa Lavo lo hace con una gran gracia, esa mezcla de estilos. Y ahora que estoy, preparando el programa de hoy, me di cuenta que acaba de salir un álbum nuevo de ella. Va el dato, se llama Mama Forgot Her Name Was Miracle. A mamá se le olvidó que su nombre es Milagro. Aquí diríamos Milagros o Mili, Mili, mija. Vamos a buscar ese álbum y pronto te lo tendremos. Por lo pronto, una prueba de su trabajo es esta pieza tomada de su disco Radio Sewell del 2018. Se llama Cousin.
Cousin, papa, cousin, la, cousin, comme fini. a little country folk, made of blood, blood, gold. Now a mother finds her hard away, looking for her child in the big black snow. In the big black snow. Frailest, purest girl the world has seen. God, your mind. Sinner did no wrong till she walked the streets of the big black snow. Of the big black snow. Well, she slept in cabs and coffee bars and bowling alleys, and every penny she had was spent on purple hearts and cigarettes. Ah, she
el inconfundible sonido de The Kinks, el cuarteto londinense, maravillosos cronistas de la vida cotidiana, y una pieza que se llama Big Black Smoke. Como podrán imaginarse, es una pieza de transición, cuando están haciendo el cambio entre sus rolas pop, digamos, más de la onda beat y de la ola inglesa que se llamaba acá en América, y empiezan a entrar en los años 60, mediados más o menos, empiezan a entrar en la psicodelia, y sale, como es de esperar y como era normal en la época, como un sencillo. Era el lado B de Dead End Street, una gran rola, por cierto, Dead End Street. Y eso no era, como digo, no era raro, era lo común. Beatles, Rolling Stones, Animals, Kings, todas las grandes bandas del momento sacaban sus rolas en forma de sencillos, y los long plays, los LPs, no eran más que una colección de sencillos. Eso empieza a cambiar a mediados de la década. Yo pondría, por poner un año, que no es necesariamente así de fijo, pero digamos que en el 66 es cuando empieza a cambiar esa cultura y empiezan a ser un poco más ambiciosos. Primero intentando dar una coherencia a través del álbum, una idea, digamos, general, pero eso muy poco después incluso se afianzaría, porque entra durísimo ya en el 67 la cultura de la psicodelia, y entonces ahí sí entra la ambición y quieren hacer grandes obras que se reflejen en los dos lados, en las dos caras del acetato. Pero en los 66 ya podemos ver álbumes ya con cierta congruencia, digamos, más allá de ser una colección de piezas. En el caso de los Kinks, quizás sea Face to Face del 66 o del mismo año, creo que un poquito después, Something Else by the Kinks. Sin embargo, los álbumes anteriores que los tiene, como el titulado así como La Banda, o el volumen 2 o The King Controversy, creo yo siguen siendo colecciones de piezas, igual que King's Kingdom. Y dejemos a un lado pues a los Kinks para venirnos mucho más adelante en el tiempo, aunque quizá no en la búsqueda estética, y vamos a ver en qué me refiero con esta frase tan rimbombante. Ruby Bell y los Soulphonics es un grupo de Atlanta, Georgia, comandado en la voz por ella, por la bella Ruby Bell, y este grupo contemporáneo, de hecho están por sacar un disco hace, habrá un año más o menos, y ellos lo que hacen es esta cosa de soul retro, regresando de una manera pues ficticia al soul de los años 60, sobre todo a la parte un poco más más fiestera con sección de metales incluida, pero que de alguna manera de todos modos es contemporánea, no, o sea, esa falsa nostalgia no deja de ser una ficción, un poco como algunos de los discos de Amy Winehouse, por poner un claro ejemplo, o de Sharon Jones y los Daptons o Dapkins. Vamos a escuchar una pieza de Ruby Bell, se llama Mr. Wrong, el señor equivocado, es de su álbum, creo que es el álbum debut, se llama It's About Time, y ellos de nuevo son Ruby Bell y los Soul Phonics.
You circled around the room, didn't mean to, but I caught your glance. You must have thought that looking twice would get you another chance.
Vamos a armar un pequeño bloquecito de blues aquí en La Maraca Atómica. Por cierto, como siempre, el gran Beto González en los controles. Paco Navarrete está aquí en el micrófono. No me quería ir y despedirme sin antes dar los créditos que merecen. Como merece crédito también el señor Eddie Clearwater, el bluesero que vamos a presentar. Él es, ya murió, uno de los últimos, digamos, grandes músicos que hicieron ese... tomaron ese tren migratorio de Mississippi hacia el norte, las ciudades industriales de Chicago o Detroit, y fueron, digamos, artífices del blues eléctrico. Él es mucho más chavo que gente como Muddy Waters o como Bo Diddley o como, bueno, con infinidad de grandes músicos, pero no mucho más chavos, sí es unos 10, 15 años, y tenía un estilo muy peculiar de tocar la guitarra, también cantaba. Vamos a escuchar una pieza para no contarles tanto y que se den una idea de qué va. Es parte de su álbum Hillbilly Blues de 1958, grabado cuando apenas tenía como unos 22, 23 años. La pieza es una clásica del repertorio, Ain't That a Shame.
Full of loot. If you
una de esas canciones para cantar a las 3 de la mañana ya bajo los humos del alcohol y el humo del cigarrillo que te hace llorar, es la pieza My Cousin Greg, mi primo Greg, o para nosotros mi primo Goyo, a cargo de Hound Mouth, la boca o el hocico de sabueso. Es una banda de Indiana con fuerte influencia del blues y de la música campirana, es decir, el de ellos es un rock agropecuario, una grabación del 2015. Y para presentar nuestra siguiente pieza voy a hacer una especie de esquela, porque lamentablemente falleció, por fortuna ya a una edad muy avanzada, el grandísimo Ramsey Lewis. Y voy a contar una historia, espero ser breve, de cómo lo conocí yo de pura casualidad, estando muy chavo y muy pobre, sin empleo en la Ciudad de México. Me buscó y me encontró por ahí un camarada de aquí de Guadalajara que me invitó a un concierto en el Palacio de los Deportes, o conocido mejor como el Palacio de los Rebotes por el rebote del sonido. Y me invitó a un concierto de una banda de... no me acuerdo si era un trío progresivo o de plano era esta como aberración de virtuosos que era John McLaughlin, Aldi Meola y por ahí no me acuerdo quién más, si Paco de Lucía o alguien así. Y total que no es lo que a mí me gusta, pero me convenció, me dijo yo te lo invito y ya fui a la gorra. Y como quería agarrar buen lugar y llegar temprano, llegamos cuando abría el telonero, que yo no tenía la menor idea de quién era, y él como jazzista o clavado en el jazz, digamos, un poco más bien snob, me dijo, nah, pues es un viejillo ahí, que más o menos. Y llego yo y me doy cuenta que era un veterano con piano acústico, bajo, bataca, haciendo unos ritmazos, un swing que traía, una cosa maravillosa que ahora entiendo que es soul jazz, y se me hizo una maravilla total el Ramsey Lewis. Así fue como lo descubrí. Años después, ya viviendo otra vez acá en Guadalajara, me lo topé, ya tenía él unos discos, me los puso y no me gustaron, porque era lo que Ramsey Lewis hizo ya en los 80, que era una onda como de fusión muy, muy de boga en finales de los 70, y eso que era como una especie como de jazz muy fresón, muy de lobby bar. Pero igual, gracias a los adelantos y a las redes, fui consiguiendo el material original de él, que tiene una cantidad inmensa de grabaciones, más de media centena de grabaciones tiene este hombre. Yo pensaba que ya había muerto, la verdad, porque tiene grabaciones desde los años 50, pero resulta que desde muy chavo debutó siendo adolescente, y no recuerdo con quién, pero con un grande del jazz. Pero para no alargar más mi comentario, cuando en una publicación muy de mucho postín llamada La Guía de las Grabaciones de Jazz de la editorial Penguin, que es una así como canónica, el crítico dijo que lo de él era un jazz de para batir las palmas muy contento, así como para decir fiesterillo. Pero yo me quedo con lo que en su momento dijeron dos grandes. Dizzy Gillespie dijo, cuando salió toda esta onda de este gran creador de este subgénero del jazz, que es el soul jazz, esta onda más con mucho soul, mucho swing y muy sabroso y muy accesible, dijo, la música de Ramsey Lewis es una bocanada de aire fresco en la escena musical. Y remato con el gran Duke Ellington, hablando también de la música de Ramsey Lewis, diciendo que era un buqué de delicias tonales.
Atómica. Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
Otro obituario en la maraca, ni modo, así es. Y sobre todo ahora que muchos de los grandes ya han llegado a edades, digamos, dificultosas. Fue el turno la semana pasada de Mabel John. Mabel John es una, o fue una gran cantante de blues, de rhythm and blues, y ya en sus años posteriores, más ya más grande, ya mayorcita, se metió en la música religiosa, no necesariamente el gospel, sino creo que ella era cristiana, ya ves que de por sí ya hay cualquier cantidad y variedad de sabores dentro del cristianismo, y en Estados Unidos aún más, casi en cada pueblo hay tres o cuatro congregaciones diferentes. Pero no nos metamos en eso, lo importante es que Mabel John es una cantante del sur de Estados Unidos que igual migra hacia el norte, al parecer hermana de Little Willie John, aunque no alcancé a confirmar ese dato. Este hombre es famoso porque siendo un chavito fue una de las primeras estrellas adolescentes y es el primer intérprete de esta rola conocidísima y maravillosa llamada Fever. Y Mabel John, por su parte, tiene el mérito de haber sido la primera mujer que firmó para Barry Gordy Jr., el tiburón de Motown Records allá en Detroit, y es la primera en grabar allá por 59 acompañando a músicos, y ya su primer sencillo creo sale en 1960. Después sale y integra el grupo de cantantes de coristas de Ray Charles, las Raelettes, y después no me acuerdo con qué otro grande también estuvo colaborando. Ya años después ella reniega de la música popular, sale del soul y te digo, entra en una fase religiosa, pero no la abandonó por completo. Después hizo varias grabaciones y me entero que incluso colabora con el novelista David Ritz para hacer una novela llamada Sanctified Blues, acerca de una cantante o ex cantante, porque se convierte en líder espiritual. Obviamente no es historia, pero como que aprovechan las experiencias de primera mano de ella para darle más verosimilitud a la historia y al personaje. Después ella también fue actriz, estuvo en un par de películas de este cineasta independiente, John Sayles, pero a mí me gustan mucho las grabaciones de su primera etapa, sus primeras grabaciones tal cual. Voy a presentar una que es, creo que es la primer rola de ella, y si no, sí hay dos versiones, la famosa, la que fue en su momento un éxito, y esta que desecharon, pero que me encontré yo en álbumes de estas grabaciones raras y casi casi escondidas en algún armario. La pieza se llama Who Wouldn't Love a Man Like That? ¿Quién no amaría a un hombre como ese? Insisto, no es la versión que se hizo famosa, sino una toma previa muy diferente en groove y en asunto. Tiene un órgano que la otra no tiene y tiene un groove muy diferente, o sea, un aire, un ritmo, todo es muy diferente a la famosa, y la verdad se me hace una joya. A ver qué les parece, Miss Mabel John.
Love a man.
la maravillosa voz de Mabel John, quien grabó esto y en 1960, una combinación de voz entre como cierta ingenuidad adolescente que gustaban mucho de promover en Motown Records, pero también una profundidad, una madurez muy peculiar, y pero por otra parte nada extraño, ella tenía ya 30 años y tenía un buen rato como veterana de la escena musical. Ya nos vamos, vamos a cerrar con algo de música agropecuaria a cargo de Joel Sonnier. Él es de herencia de los rancheros de del sur de Luisiana, una zona inundada de pantanos, tanto que su natal Rain, Luisiana, es conocida como la capital de las ranas del mundo entero. Joel Sonnier nos presenta una rola que se llama Evangeline Special, y con ella les deseamos muy buenas noches.
Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.